Ya apetecía escuchar la sintonía de don Fernando Jiménez del Oso, ¿verdad? ¿Qué tal, don Fernando? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Bueno, tenemos que visitar Argentina.
Sí, ahora y hablamos del tema y comentaremos lo que está pasando o lo que pasa en Uritorco, en uno de esos...
El Cerro Uritorco.
El Cerro Uritorco. En realidad es toda una sierra, aunque es el Cerro Uritorco el principal. Pues, según los iniciales, pues es uno de los lugares, concretamente el norte de Argentina, donde se va a producir ese cambio en la humanidad, ese salto evolutivo. Ese primero va a ser una reserva, con todas las catástrofes que va a haber. Pues no sé por qué todos los iniciales hablan de nuevas eras, de cambios de mentalidad y de cambio de curso de la humanidad, pues son catastrofistas.
Bueno, ¿no? Para ellos la ruptura siempre viene asociada al cataclismo, ¿verdad? Al maremoto, al ciclón.
Sí, fíjate, llevamos años de maremotos, ciclones, guerras
y no hay manera.
No se ha producido ese ansiado cambio, pero bueno, eso es lo que...
Pero podemos decir entonces, Fernando, que el Cerro Uritorco es como una especie de epicentro de Gaia, es un epicentro de la Tierra, uno de esos lugares de poder.
Un lugar de poder, sí. Yo no sé si Gaia tiene algo que ver o no, porque todavía no estoy muy convencido de la hipótesis de Gaia, pero bueno, lo que sí te puedo decir es que ese lugar atrae a los que buscan lo trascendente, a contactados, a místicos, a gente bueno, con mucha sensibilidad, los atrae como la miel a las moscas, ¿no? Uh-huh. Y no es solamente de ahora. Yo sé que tus oyentes conocen el tema porque se ha hablado,
sí,
en el programa de Uritorco. Pero, bueno, lo que es importante tal vez saber es que eso no es actual, que se podría atribuir pues a la moda del fenómeno OVNI hace unas décadas o después al final del milenio, con todo lo que eso significa. Es que ya desde la época precolombina, entre los indios de la zona, los comechingones, y no tienen la culpa de llamarse así, era un pueblo curioso, tenía incluso su propio idioma, ya era un lugar tabú por lo mismo, porque aparecían, se veían luces recorriendo la sierra, y porque de vez en cuando pues detectaba la presencia de seres extraños. Y luego está el tema del bastón de mando. Bueno, situando a los oyentes que no conozcan el tema, es una sierra en la provincia de Córdoba, en el norte de Argentina, un lugar, bueno, de veraneo para los capitalinos, ni mejor ni peor que otros lugares con sierras. Es un paisaje, bueno, pues normal, pero no geográficamente, topográficamente no es nada especial. Sin embargo, hay un lugar, hay una sierra allí donde se produce todo tipo de sucesos extraños, lo habitual, lo frecuente. Yo cuando estuve allí entrevisté a muchas personas, es que casi todo el mundo que vive en la pequeña ciudad que está al pie del cerro, que es Capilla del Monte, todos han visto esas luces. Luces que salen de uno de los cerros, del Cerro Uritorco, y van a otros cerros, o de otros cerros van al Uritorco, de diferentes colores que parecen inmateriales, como si fueran, no sé, esferas de energía luminosas, que luego se funden, penetran en la sierra como si la roca no fuera un obstáculo para ellos, ¿no?
¿Son luces inteligentes, Fernando?
No hay, aparentemente sí, pero vamos, no tienen el comportamiento de los Foo Fighters célebres, ¿no? Sí. Lo que sí se ve también es mucho ovni convencional, mucho plato volador, como yo ahí, como dicen en esa zona. Yo entrevisté pues desde el alcalde entonces de Capilla del Monte hasta el dueño del hotel donde estábamos alojados, habían visto ovnis. El alcalde incluso tuvo un accidente de coche serio porque se le puso un plato volador encima del automóvil y él perdió el control estrellándose contra un árbol, pero se le puso encima a unos cuantos metros de altura. Otro de los temas que en aquella ocasión filmamos pues es la huella que hay en el Cerro del Pajarillo, que está relativamente cerca también en la zona, una huella muy curiosa dejada por un ovni esférico, aunque era un poco, pues como suele ser con muchos de estos aparatos un poco aplastados en sentido vertical, serían más como mandarinas que como naranjas. Un ovni, un objeto no identificado, que estuvo en las inmediaciones de una hacienda, aquella sí es una zona muy aislada. Yo estuve con la señora, con la abuela, que fue uno de los testigos, con el nieto, que era otro de los testigos. Aquello estuvo evolucionando sobre la hacienda, un sauce enorme, hay varios sauces en esa finca, pero hay uno enorme cerca de la casa, quedó blanco totalmente. Se llevaron muestras cuando se hizo la investigación y no le quedaba una gota de savia. Eso había sido, pues, en los minutos que estuvo evolucionando el aparato. Luego ese aparato siguió hacia la sierra, según otros muchos testigos, y en un cerro dejó una huella. No porque aterrizase, sino algo debió lanzar, que siendo él de planta circular, la huella es ovalada porque sigue la pendiente del cerro. Y bueno, pues esa huella volvió locos y sigue volviendo locos a los investigadores.
Los ufólogos siempre afirman que en Uritorco hay una base extraterrestre, una base ovni tremenda, ¿no?
Sí, pero fíjate que habían pasado, cuando yo estuve ahí, habían pasado ya 3-4 años desde que el ovni había dejado esa huella. Era perfectamente visible. Cuando se investigó, todo lo que había, todo el pasto estaba chamuscado de arriba abajo. La fuente de calor procedía de arriba. Los pequeños animalillos, algunas ranas, algunas lagartijas que había dentro de esa huella, estaban deshidratados, secos. Y bueno, pues la huella era perfectamente visible porque estaba chamuscada y el resto verde. Al año siguiente hubo un incendio por causas naturales. Y entonces ardió todo el pasto de esa zona, excepto el pasto de la huella, con lo cual se produjo una imagen en negativo. Todo el cerro y las inmediaciones chamuscado y de color oscuro, y la huella perfectamente verde. Es algo que no se entiende en absoluto. Y fíjate que estando verde la huella del interior de la huella, el ganado se negaba a pastar, se negaba a comer, bordeaban la huella y se negaban a comer del interior. Cuando yo estuve, el jamelgo que yo llevaba, no sé si porque el pobre ya tenía una demencia senil por los años, ¿no? O estaba tan mal alimentado, estaba escuálido, sí comió del interior de la lleva. Pero seguían produciéndose perturbaciones electromagnéticas y habían transcurrido 4 años. Si yo estaba dentro de la huella y el técnico de sonido fuera, llevaba un micrófono inalámbrico, había interferencias. Cambiábamos de lugar y también las había, pero si los dos estábamos dentro o fuera, juntos, no había interferencias. Todavía queda algo allí. Y seguramente ya han pasado bastantes años, todavía esa huella puede dar juego a nivel de investigación. Pero es uno de los muchos ejemplos de lo que sucede allí. Hay un caso, bueno, estuvimos varios días, montamos incluso un pequeño campamento para ver si teníamos suerte de ver nosotros también y poder filmar alguna de esas luces. De hecho se vio una a las 4 o 5 de la madrugada, pero había, no sé si era Juanjo o quien era, que estaba despierto, los demás estábamos dormidos y nadie más la vio. Pero recuerdo, bueno, pues en ese pequeño fuego de campamento a Gabriela. Gabriela era una mujer extraña. Ella pertenecía a un grupo pequeño, eran 4 o 5, tal vez media docena de personas que estaban en contacto con los extraterrestres, que no está claro si realmente fue una llamada concreta y explícita o fue su intuición, pero el hecho es que ellos supieron, como en encuentros en la tercera fase con aquel cerro, ¿no? Ellos supieron que tenían que ir a Uritorco. Y que iban, su pretensión era entrar en contacto con los habitantes de Erx. Erx, según la tradición y según lo que cuentan pues los grupos esotéricos, es una ciudad que estaría dentro del cerro, pero a caballo entre dos dimensiones. Sería una ciudad cuasi espiritual o cuasi material. Y que bueno, que de ahí entran y salen los habitantes de Erx, esas entidades vestidas de blanco, que con túnica, que se desplazan como si levitaran, como si los accidentes del terreno no fueran con ellos. Entonces la pretensión de este grupo era entrar en contacto con ellos. Llegaron al pie del cerro, se quitaron la ropa, se pusieron una túnica blanca cada uno y descalzos comenzaron el ascenso del cerro, que es bastante grande y en un terreno bastante abrupto. No era la época adecuada, era invierno, cuando llevaban pues unas pocas horas ascendiendo cayó la niebla, se dispersaron, se perdieron, perdieron el contacto unos con otros y bueno, en resumidas cuentas, que desaparecieron. Tuvo que ir el ejército, la policía civil, y los fueron encontrando uno a uno. Y Gabriela es la última que encontraron después de 8 días de estar perdida. Yo estuve hablando con el médico de Capilla del Monte que la atendió cuando los equipos de rescate la bajaron. Y estaba pues hecha polvo la mujer, pero lo que más le impresionó a este compañero eran los pies. Tenía unos pies en trinchera. Y se había iniciado una gangrena. El hombre pues la prestó la ayuda inmediata y la mandó pues a un hospital de la ciudad, un hospital de Córdoba. En el hospital, a la vista del cuadro, después de rehidratarla y de físicamente pues recuperarla, le dijeron pues que no había más remedio que amputarle los pies. Entonces Gabriela pues dijo que le dieran una semana. Yo tenía acceso a toda la documentación y a todo lo que se hizo en el hospital, es decir, no es una fabulación. Pidió una semana de plazo para pedir a los habitantes de él que la curasen. Y al cabo de una semana ese tejido necrosado se empezó a desprender, aquellos tendones que estaban hechos polvo pues empezaron a revitalizarse, y contra todo pronóstico y sin que los médicos entendieran cómo, pues aquellos pies se recuperaron y bueno, pues Gabriela luce unos pies más o menos bonitos, ahí no entro, pero que la sirven perfectamente. Y es uno de los ejemplos de las cosas insólitas que suceden en torno al Cerro Uritorco.
Pues te tiene este supuesto milagro en Uritorco, lo podemos llamar así, ¿verdad?
Sí, documentas. Sí, lo es. Que yo me he enterado después de, por otras vías, en muchos grupos esotéricos de Europa, que van en peregrinación en pequeños grupos periódicamente al Cerro Uritorco. He hablado con bastantes de esas personas que afirman haber estado en la ciudad de Ers, o cuando menos haberla visto. Es decir, es un tema que, bueno, que trasciende lo local. Yo creo que es un algo que todavía en estos próximos años igual adquiere más protagonismo del que ha tenido. Los iniciados, y al decirte iniciados, obviamente entre comillas la palabra, me estoy refiriendo a gente que, bueno, que aparte de esos impulsos de ir hasta allí, aparte de ese tipo de experiencias o de esa búsqueda o de ese reconocimiento de unas cualidades especiales del lugar, es gente que sabe de lo esotérico, es gente que tiene una formación a ese nivel, que tiene también grandes conocimientos de historia y de filosofía y de simbolismo. Y me estoy refiriendo ahora, en este caso concreto, a un profesor ya desaparecido, profesor de universidad, lo fue de antropología y de sociología, pues en la Universidad de Buenos Aires, en la de La Plata, en la de Córdoba, un viejo masón de estos clásicos, con bueno, pues no te voy a decir que filo nazi, pero desde luego filo germánico, es decir, alguien muy enamorado y muy interesado en la mitología germana y del norte de Europa, y un hombre con grandes conocimientos que nadie le puede discutir, ¿no? Bueno, pues uno puede discutir sus teorías, sus hipótesis, pero no sus conocimientos. Entonces, este fue el hombre que nos puso en contacto con el bastón de mando. Porque de los pocos restos de ese pasado en torno a Uritorco, había uno especialmente importante, que era el Simiwinki, un bastón de mando llamado así, que, bueno, ahí Terrera mezclaba muchas cosas. Que había tradiciones en el Himalaya, tradiciones en diferentes lugares iniciáticos del mundo donde se hacía referencia, donde se hablaba del bastón de mando que había en el continente americano. Un bastón de mando, un cetro, que estaría, su destino sería ser empuñado por aquel que iba a cambiar el destino de la humanidad. Entonces, también está ahí, para traer a nadie a ninguna duda, para mí simplemente es un rumor más. Se dice que también Hitler mandó una expedición a esa zona para localizar el bastón de mando y hacerse con él. El que de verdad lo consiguió fue un tal Orfeo Ulises, que bueno, este es un, también era un masón, era un hombre muy inquieto, pasó muchos años en el Himalaya y encontró, él supo exactamente dónde tenía que cavar en el Cerro Uritorco para encontrar ese bastón de mando legendario, del que había referencias pues que recogieron los cronistas a través de los indios, aunque obviamente no el lugar donde estaba. Encontró ese bastón de mando, ese Simiwinki, y eso fue en el año 34, y luego después de tenerlo se lo pasó a Terrera. Y bueno, pues estuvimos obviamente en casa de Guillermo Alfredo Terrera, de este hombre desaparecido hace unos pocos años, viendo el bastón de mando de los Comechingones que supuestamente empuñará ese nuevo líder del mundo, ese propiciador o cabecilla del cambio que va a experimentar la humanidad. Y es una pieza asombrosa, es una pieza de basalto, mide 1,10 m de longitud, pero en su parte más gruesa el diámetro es de 4 centímetros. Es decir, es algo tan estilizado, de una piedra de origen volcánico muy densa, perfectamente pulido, y a uno le cuesta entender cómo gente de la A de piedra, es decir, no había metal entonces, en la antigüedad que se le dio el bastón de mando según el Instituto de Arqueología de la Universidad de Córdoba, fue de 8.000 años.
8.000 años.
Es decir, no estamos hablando de una pieza de ayer. Esa gente estaba en la de piedra cuando talló, si es que fueron los Comechingones los que tallaron. Uno no acaba de entender cómo se puede conseguir una pieza, imagínese, 1,10 m, y en su parte más ancha, más gruesa, 4 centímetros de diámetro. La pieza es de una belleza y de una exquisitez. Bueno, pues la estuvimos firmando, la tuvimos en las manos. No nos pasó nada lo que dijo Terrera. Por allí había una romería, aunque sea con cuentagotas a lo largo de los años, de gente que iba a ver el bastón de mando, unos porque habían tenido conocimiento de él y otros también llevados por un contacto. Y había pasado, pues según él, de todo, unos que entraban en trance, otros que se echaban a llorar, como si aquello irradiara una enorme fuerza. A nosotros, tal vez porque estábamos trabajando o porque somos más duros, no tanto como el bastón, pues aparte de impresionarnos no nos pasó, no tuvimos ninguna apertura de conciencia, ni mucho menos. Es decir, ese bastón está ahí, según me contó pues Miguel Blanco, porque él estuvo hace poco tiempo ahí, había muerto Cabrera, era su hijo el que se había convertido en depositario del toquilítico, como se llaman, del bastón de mando, y que lo tenían oculto porque habían intentado robarlo en alguna ocasión. Pero bueno, ahí está ese testimonio físico de que no sería el único. Pues insisto, el fenómeno OVNI se vincula con lo místico y se vincula con los cambios que supuestamente ha experimentado y experimentará la humanidad, y se vincula también con los lugares de poder, ¿no?
Pues hemos conocido cosas sobre el bastón de mando de los Comechingones. ¡Ojo! ¡Ojo! Que a bueno de Fernando no le pasó nada cuando lo tuvo en sus manos.
No.
¿Tienes acuerdo?
Me habría gustado, ¿no? Yo estoy deseando experimentar ese tipo de cosas, en contacto con esos objetos, pero no, aprecio su belleza, a veces me emociona pues su antigüedad, el trabajo, el esfuerzo, la cultura, la historia y los sentimientos que impregnan el objeto, pero chicos, no hay manera.
El Cerro Uritorco y sus misterios los hemos averiguado con don Fernando Jiménez de Losa. Muchas gracias, Fernando.
Hasta siempre, un abrazo.
En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.